Tubas y Tubos, episodio 34. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 34 del martes 24 de diciembre de 2019, que como ya sabéis, es Nochebuena, por lo que os quiero desear a todos una feliz Navidad y bueno, que seáis buenos y que no comáis muchos polvorones porque luego en enero vienen los arrepentimientos. Así que nada, a pasarlo muy bien y a disfrutar de la familia y de estas merecidas vacaciones. Hoy es martes y como viene siendo habitual, vamos a dedicar este episodio a responder a vuestras preguntas. Pero antes, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya tenéis disponibles 12 cursos con más de 110 lecciones y por solo 11 euros al mes, tarifa plana. Ya sabéis que este mes estamos con el curso de aparatos para músicos de viento metal. Ya están disponibles las primeras clases en las que abordamos aparatos tan interesantes como la flauta de nariz, el verb o, como es el caso de la clase que publicamos ayer, el controlador de presión. Ya sabéis que el controlador o regulador de presión es un fantástico aparato para todo músico de viento metal, ya que bueno, pues solemos apretar demasiado la boquilla contra nuestros labios y este aparato pues nos va a ayudar a detectarlo y vamos a ver qué ejercicios tenemos para poder reducir esta presión. Vamos a por las preguntas y la primera es de Javier. Buenos días, David. Te quería preguntar qué opinión tienes sobre los arnés y soportes para tocar el bombardino. Me molesta la espalda y la verdad es que no encuentro mucha información al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta pregunta que me parece bastante interesante, sobre todo pues a aquellos músicos que tocan la tuba, el bombardino, en agrupaciones y que en algún momento pues van a tener que tocar en la calle, ¿no? Ya sea una charanga, ya sea una banda, desfiles, procesiones, etcétera. Bueno, por un lado tenemos los que se conocen como arnés, ¿vale? Que son estos aparatos que se colocan como si fuera una camisa, ¿vale? Tenemos que meter una mano y la otra, ¿vale? Tenemos que meter ambos brazos dentro del mismo y que una vez que está colocado reparte de forma homogénea el peso del instrumento. Y luego por otro lado tenemos las correas, ¿no? Que son las que se usaban antiguamente. Yo la verdad es que uso las correas cuando toco la tuba, porque es con las que aprendí y me parece que estoy mucho más libre. Me probé algún arnés y bueno, pues no está nada mal, por supuesto, pero yo me siento más incómodo porque no se me puede mover el instrumento y yo soy muy de mover. Entonces, bueno, pues con estas correas lo que hacen es que cargan todo el peso del instrumento sobre un solo hombro. Evidentemente esto es mucho menos ergonómico, mucho menos recomendable para la espalda. Repito, a mí me gustan las correas, pero mi hombro pues sufre, mi hombro derecho, que es donde lo pongo, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que lo mejor es tener un arnés que nos ayude a repartir todo el peso del instrumento, ¿vale? Sí que es verdad que los arnés para bombardino son más difíciles de encontrar. Lo que hay son arneses de tuba y lo que te recomiendo es que cojas un arnés de tuba para bombardino, porque yo, bueno, no he visto muchos arneses especiales para bombardino, ¿vale? Y las correas que he visto, porque hace poco tuve que comprar una para uno de mis alumnos, pues no son nada del otro mundo. Es decir, es muchísimo mejor cogerse un arnés, aunque sea para tuba, y pues transformarlo con bridas o con alguna cosa así, pues para que sea útil para el bombardino, ¿vale? En las notas del programa voy a dejar algunos enlaces, ¿vale? Con las diversas opciones que yo he encontrado en la web, ¿vale? Muy bien, seguimos. Muy buenas, David, mi nombre es Rafa y soy bombardino profesional. Gracias por tu labor. Te escribo para preguntarte tu opinión acerca de los diferentes aros de boquillas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que puede dar el uso de un aro plano o de un aro redondo? Bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu pregunta, que es muy interesante. Porque la verdad que el tema de los aros de las boquillas pues da para mucho, da para un libro que lo tenéis, ¿no? que está escrito. Y os voy a decir ahora cuál es. Bueno, lo digo directamente, es el libro de Stork, que en su traducción se llama Todo lo que hay que saber sobre la boquilla. Es un libro que recomiendo, por supuesto, para tener un conocimiento más profundo sobre cómo funciona la boquilla, pero aunque existe una versión traducida al castellano, os recomiendo la versión en inglés, porque es mucho más fiable. Yo tengo las dos y os aseguro que hay veces que la versión en castellano deja mucho que desear, la traducción, por lo menos en mi opinión. Y la versión original es Understanding the Mouthpiece, ¿vale? Y es de Stork. Y es bastante baratillo, es un libro así estrechito con varias boquillas, muy recomendable. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Tema del aro. Bueno, en líneas generales tenemos cuatro tipos de aros, que sería un aro ancho, un aro estrecho, un aro redondo o un aro afilado. Y cada uno de ellos pues tiene unas características que notamos nosotros, ¿vale? Y que se notan en el sonido. Por ejemplo, el aro ancho aumenta la resistencia. El aro estrecho mejora la flexibilidad y el rango. El aro redondo, por supuesto, mejora la comodidad. Y el aro afilado mejora la precisión del ataque y el brillo del sonido. Aquí os dejo las mejoras porque es, así lo recomienda Stork, que es de donde yo he conseguido esta información, pero evidentemente estos son mejoras, pero cada uno de ellos pues también tendrá su contrapartida. Esta contrapartida o esta mejora es relativa, depende mucho de cada persona, depende mucho de cada músico y de su nivel. Por lo tanto, es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, pues en líneas generales tendríamos una serie de combinaciones. Una boquilla con un aro ancho y redondo, pues tendríamos una mayor resistencia y compaginado con una buena comodidad. En cambio, el aro estrecho y redondo, pues tendríamos flexibilidad y pues sería muy cómodo. Por otro lado, un aro ancho y afilado, pues tendríamos más resistencia y una mayor precisión en los ataques con un sonido brillante, pero a lo mejor estamos un poco más incómodos, quizás, porque depende mucho, pero podría ir por ahí. Y un aro estrecho y afilado, pues tendríamos una buena flexibilidad, una buena precisión y un sonido brillante, pero quizás eso, pues algo más incómodo. Entonces, bueno, mi opinión al respecto es que debemos buscar el equilibrio entre esta comodidad, que a mí me parece que es la fundamental, porque no creo que haya nadie que vaya a tocar un instrumento durante mucho tiempo si no está cómodo, y los resultados que buscamos. Entonces, para ello tenemos que definir primero pues cuál es nuestro sonido ideal y después comenzar a probar boquillas, porque no hay otro camino que la prueba, porque por mucho que cualquiera de nosotros yo os diga que recomiendo tal o cual boquilla, o vuestro profesor recomiende tal o cual boquilla, o un gran solista recomiende tal o cual boquilla, eso pues es para él o es para mí, pero para vosotros tenéis que sacar vuestras conclusiones. Entonces es necesario que haya una prueba concienzuda y reflexionada para encontrar la mejor boquilla que se adapte a nuestras características y necesidades, ¿vale? Entonces el tema de la boquilla pues es siempre controvertido, a la par que muy interesante. Y seguimos con la última pregunta, que es de Leonardo. Hola David, gracias por tu labor, mi nombre es Leo y soy profesor de metales en una escuela de música y la verdad es que tengo bastantes alumnos de nivel inicial. ¿Me podrías recomendar algún método para motivarles? Muchas gracias por todo. Pues nada, Leonardo, muchísimas gracias por tu pregunta, me parece muy interesante y es que además pues tengo bastantes métodos que te podía recomendar, pero a priori te voy a recomendar uno que es el que yo utilizo para los niveles iniciales, primero, segundo, a lo mejor tercero, de Elemental, que es el Essential Elements 2000, ¿vale? Es un libro para banda de Elemental y que funciona genial, 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 porque es súper progresivo, muy divertido, viene con un CD, o si no viene con un CD te puedes descargar las pistas. Entonces, bueno, yo lo utilizo para los primeros meses incluso y a partir de ahí, el primer año completo, pues lo tocan, ¿no? Lo que hago es que utilizo el CD, ponemos el CD con la canción y lo primero lo cantamos poniendo las posiciones y luego lo tocamos, ¿vale? Así siempre. Soy bastante estricto en esto porque sé que funciona muy bien, lo tengo totalmente comprobado y bueno, es un método fantástico. Os dejaré los enlaces para que también los podáis comprar si os apetece, porque sabemos que cuesta 8 euros el libro y os lo ponen en casa desde Amazon. Bueno, luego también, pues si ya tienes a alguien que toca un poco más, pues yo tiraría para los instrumentos más graves como la tuba, el bombardino, o el trombón, pues de los bordoñis, ¿vale? Porque ya para un tercero o cuarto elemental funciona súper bien. Y además, bueno, pues también tienes una serie de métodos que están súper bien, muy motivadores, que son, bueno, pues de Harry Potter, de Star Wars y todos estos, que la verdad que funcionan súper bien, les motiva mucho a los chavales y, bueno, yo creo que puedes tirar por ahí, ¿vale? Bueno, pues estas son las preguntas que tenemos por hoy y aprovecho para recordaros que si tenéis alguna pregunta que queréis que os responda aquí en el podcast, por favor, escribidme bueno, a través de mi email o en el apartado de contacto de cursos.davidtuba.com. Y estaré encantado de responderos en este podcast. Pues nada, esto es todo. Espero que este episodio os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!